Vamos a escuchar hoy en el informativo Más Voces la segunda parte de la entrevista que realizamos con Elena Maleno, activista de derechos humanos en Marruecos. En ella hablamos de los migrantes subsaharianos en Marruecos, de la situación de los que no llegan a alcanzar Europa y se quedan por un tiempo indefinido en el país magrebí. Pues deciros que su situación es de las peores posibles. La ley de extranjería marroquí les define como delincuentes. No tienen derecho a trabajar. Sus niños no tienen derecho a ir a la escuela, no pueden moverse libremente dentro del estado, viven a menudo en el bosque, las mujeres sufren violaciones, sobre todo cuando son deportadas a la frontera entre Marruecos y Argelia. Vamos aquí a escuchar esa entrevista con Elena Maleno.
No existen dentro de Marruecos, o sea, la ley de extranjería que Marruecos hizo en el 2003, instada sobre todo por Francia, es una ley que criminaliza el hecho migratorio. No criminaliza solamente la red de paso o a los posibles pasadores, sino que tú, por el hecho de ser un migrante en territorio marroquí, eres un criminal. O sea, estás cometiendo un delito. No es una falta, es un delito. Entonces, partiendo de la base de que son considerados como delincuentes solo por el hecho de querer inmigrar, imagínate, a partir de ahí, pues tenemos los refugiados, cuyo estatuto ha sido reconocido por ACNUR Marruecos, pero que no tienen derecho a la libre circulación dentro del Estado marroquí, que el Estado marroquí no les reconoce ese estatuto, por lo cual no tienen derecho a una carta de residencia, no pueden trabajar, sus niños no están escolarizados, los niños que nacen en este país o nacen en el tránsito no están inscritos en ningún registro, salvo el papel, si logran nacer en un hospital, el papel que le da ese hospital, muchos nacen en el bosque, no tienen medios de vida, no pueden pagar los alquileres, algunos siguen viviendo en las zonas próximas a las ciudades, en pequeñas forés, en pequeños bosques, y las mujeres denuncian sufrir violaciones, sobre todo en la zona, cuando son deportadas a la zona de frontera entre Argelia y Marruecos o Mauritania y Marruecos, haber sufrido violaciones y abusos sexuales. No tienen ningún tipo de asistencia médica posterior a estas violaciones, la mayoría de ellas. Tienen secuelas psicológicas y físicas gravísimas de haber sufrido esas violaciones y esas torturas. Entonces, es una situación que afecta a un grupo de personas que se están deteriorando bastante y cuyos derechos, los derechos mínimos como ser humano, no se les respeta. Es que ellos dicen una frase que es muy, muy graciosa, que es, bueno, graciosa. Ellos dicen, por lo menos somos seres humanos, por lo menos tenemos derecho a la vida. ¿Sabes? Entonces imagínate cómo están esas personas machacadas, explotadas, que pueden decir esas frases lapidadoras así, sin considerarse al menos sujetos de derecho, de tener derecho a la vida. Hay que decir que Marruecos tiene 40 millones de habitantes, que Marruecos tiene muchísimos problemas y que su problema mayor no son los 6.000 o 7.000 personas que pueden estar del África subsahariana que pueden estar circulando por su territorio. Ese problema se convierte en prioritario en Marruecos cuando es prioritario para España o cuando es prioritario para la Unión Europea que esas personas no pasen a ese lado. Y se convierte en prioritario cuando se dan cantidades ingentes de dinero para dotar de armas a los militares marroquíes y para hacer el programa este famoso Frontex, que cuenta, no sé, con 40 millones de euros o no sé con cuánto dinero. Y entonces se convierte en prioritario cuando para la Unión Europea es prioritario y paga porque Marruecos haga el trabajo sucio que nosotros en nuestros estados de derecho pues no podemos hacer tan claramente.
Elena, con tu asociación trabajáis con esa gente, ¿no?
En
Tánger.
En Tánger, en Rabat, en Casablanca, en las fronteras, en todas partes. Ellos tienen muchísima movilidad y entonces hay que adaptarse a la movilidad, ¿sabes? Que ellos tienen. Nosotros trabajamos con asociaciones diferentes, se trabaja con CEAR, hay otra organización americana que se llama Women's Link. Se trabaja en red también con gente de la iglesia aquí que está haciendo un trabajo estupendo, como las Hermanas de Calcuta, como Cáritas. Se trabaja con los propios colectivos. Por ejemplo, hay un colectivo con el que formamos parte y trabajamos muchísimo, que es el colectivo de refugiados costamarfileños en Marruecos. Tenemos como una red de denuncia y también de ayuda y apoyo mutuo. Entonces, bueno, cada uno aporta lo que se necesita, también, bueno, el Comité Oscar Romero de Burgos, y lo que se buscan, pues, yo qué sé, desde una manta, que porque la gente se muere de frío, hasta dinero para pagar alquileres a una mujer que le han echado a la calle, desde una mujer que ha sido violada y que necesita una asistencia médica y que no puede ir a un hospital porque van a llamar a la policía, y entonces la policía, violada además, la va a devolver a la frontera para que la violen otra vez. Entonces lo que se hace es buscar un hospital seguro y pagar para que esa persona sea atendida, buscar becas para que un niño pueda ir a una guardería o pueda ir a un colegio privado, porque tampoco pueden ser escolarizados en los colegios públicos. Entonces hay tantas necesidades que, bueno, se trabaja en red. Nuestro colectivo, desde un colectivo se llama Caminando Fronteras, pero se trabaja con muchísima gente. CEAR hace un trabajo jurídico estupendo ya en el Estado español, y entonces lo que creemos es que nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios, y que ese trabajo en red, verdaderamente, de llegar desde lo humanitario a la denuncia, al litigio jurídico, es necesario.
Elena, nos has hablado de devoluciones a las fronteras. Sabemos que, pues, justo en esos últimos días, a principios de febrero, hubo bastante redadas de la policía en distintos barrios de Casablanca, Rabat y Tánger. ¿Cuál es el destino de esa gente una vez que la policía les detiene y les expulsa en Marruecos?
Bueno, hace unos meses se echaba a todo el mundo, da igual si tenías algún documento de Naciones Unidas y demás. Ahora se ha evolucionado bastante. Y al menos, aunque son detenidos, si tienen algún tipo de documento de Naciones Unidas, como es el Estatuto de Refugiado, a estas personas se les separa de las otras y no se les expulsa. Lo que sí, normalmente no pasan por tribunal, como se debería hacer para instar la expulsión, y son devueltos todo el mundo, todos juntos, mujeres, bebés, mujeres enfermas, embarazadas, niños, lo que sea. Todos van juntos. Normalmente no se les da nada de comer, ni siquiera si eres un bebé. Si quieres comer algo, algunas veces lo que hacen las madres es darle al policía un dirham o dos dirham para que les compre un yogur para el bebé. De ahí van a Ujda, y desde Ujda se les aleja a la frontera argelina y se les abandona allí en plena frontera. El tema es que, claro, no es una devolución a Argelia que Argelia acepte, ¿sabes? Porque además esa frontera terrestre está cerrada desde 1994 por el conflicto que Argelia mantiene con Marruecos por el tema del Sáhara. Entonces se les tira directamente allí, después de quedan a merced de esa zona, que es una zona muy peligrosa, es una zona de contrabando, incluso de armas, y entonces en esa zona pues están a merced de los bandidos, de agresiones, y ahí es donde se producen muchísimas violaciones y secuestros de mujeres. Cuando la policía argelina les detecta, vuelve a tirarles otra vez sobre territorio marroquí y volvemos a empezar. Esto es como una dar vueltas sobre la misma cosa.
O sea, que vuelven atrás.
Sí, sí, claro. Esa devolución no es una devolución legal, ni jurídica, ni aceptada por el gobierno argelino, ¿sabes? Entonces, bueno, es como juegan con ellos como al ping-pong, y mientras están jugando al ping-pong, pues hay bebés que mueren, hay mujeres que son violadas, hay menores que también son violados, hay robos, hay agresiones, hay muertes, en ese juego de ping-pong, que son unas deportaciones que no tienen ningún sentido ni ninguna legalidad jurídica. Es lo mismo que pasa cuando el tema de las deportaciones es sobre la frontera de Mauritania. El problema es que en la frontera de Mauritania, al ser pleno desierto, pues hay muchas más muertes, porque es pleno desierto de Sáhara y es muy, muy duro sobrevivir.